Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos de regreso del Perú. Hemos regresado, ya hemos visto a la selección argentina y ya estamos aquí, en el maravilloso multiteatro, el teatro de Carlos Rottenberg, acompañados por las mismas multitudes que siguen.
Sí, señor. La selección.
Señores, vamos a aplaudir a Patricio Bartón.
Adelante. Hola amigos, buenas noches.
Y en este momento se encuentra también Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Haciendo una lista de nuevos jugadores de Estudiantes de La Plata para Alejandro Sabena. Muy bien, adelante, querido Patricio Bartón, con algunas noticias que son muy breves. Hágalas lo más breves posible.
Son breves porque estaremos aquí en el multiteatro hasta el jueves, inclusive a la medianoche.
Muy bien. Entonces, adelante entonces con lo que quiera.
Hoy he leído que se va a hacer un encuentro de ferromodelistas aquí en la Argentina.
¿Qué es un ferromodelista?
Es gente que...
¿Modelos de hincha de ferro?
No. Que hace los modelos de trenes.
¿Qué hace o que juega con trencitos?
Primero los hace. Después
no,
juega.
Yo entiendo que un ferromodelista es un señor grande que juega con trencitos.
Don Fulgencio.
Sí.
No, son trencitos, pero hechos a escala real, no es un trencito.
Son trencitos, los mismos trencitos con que juegan los chicos, se lo juro.
Sí, son los mismos.
Son los mismos,
pero diferente.
Si usted, llámele como quiera, es un congreso de señores que juegan con trencitos.
Sí. No, no, bueno, usted
no lo plantea. Es la misma marca que usted le compra a su hijo.
No, no son de una marca. Usted va y dice...
Sí, son de una marca.
Sí, incluso le puedo decir el nombre.
Pero tiene el ferrocarril Urquiza, por ejemplo.
¿Qué?
Y entonces es el mismo tren, exactamente el mismo, que usted ve en grande, pero en chiquitito.
¿La gente también?
Sí, todo, la estacioncita, el puentecito, las personitas que entran, el guarda.
¡Qué maravilla!
Todas las cositas. Y
se drogan antes.
Va a haber mesas redondas.
¿Cómo mesas redondas? Mesas redonditas.
Para que el tren vaya redondo.
Claro.
Conferencias.
Sí. ¿Usted sabe que haya tipos grandes que jueguen con trencito, está bien.
Está bien.
Vaya y pase. A mí me gustan también.
Sí,
pero
sí.
Que haya mesas redondas.
Sí. Y bueno, y sí, señores, para...
¿Qué van a decir?
Y no sé, hablarán de cómo son los ferrocarriles, la verdad, no sé de qué hablarán ahí. Sí, claro.
Pero hablarán de dónde se consiguen mejores.
Pero para eso no se falta una mesa redonda.
No.
De dónde se consiguen. Y creo que también intercambian material...
Vías.
Claro, o las rueditas, porque se le rompe algo, por ejemplo.
Y va y lo compra en las casas. Claro. Hay marcas, usted no me cree.
Pero sí.
Pero hay marcas que son muy famosas.
Es eso,
por ejemplo.
Claro. Sí, Macklin.
Bueno, por ahí, también, claro. Por ahí está mejor que los trenes verdaderos y este...
Eso seguro.
Y consigue los repuestos más fácil en esas casas de juguete.
Sí, sí.
Igual hay muchos modelismos.
Sí.
Por ejemplo.
Además de los trencitos. Y tiene el aeromodelismo.
Ahí me gusta menos el aeromodelismo.
Son avioncitos.
¿Por qué le gusta menos?
Porque es más perfecto el tren.
Claro, sí,
porque
claro, perfecto.
Circula por la vía. El avión, en cuanto levantó vuelo, usted ya no lo controla tanto. En cambio, el tren, ver un trencito andar por la vía y los cambios de vía y cómo
las se señales.
En cambio, el tren, el avión, cuando levantó vuelo,
ya está.
Sí, además que en la escala ese vuelo es medio de mosquito. No imita el movimiento del avión, que uno lo ve tan alto.
Ya jugar con un avión lo pone a uno medio pavo.
Incluso si no tiene que andar llevando, alzando la mano y diciendo...
Claro, por ejemplo, que usted es un chico, lo juega con trocito, lo mira, lo agarra, lo arrastra un poquito por el suelo, no está tan mal.
No está tan mal.
Pero usted levanta la mano y dice... Y lleva una cosa por el aire, ya parece un gil.
Sí, bueno,
señor.
Si
años,
lo tira, sí. Peor.
Peor. Sí. ¿Cuánto le dura?
Claro, dura, es muy efímero el vuelo de un avión. Claro, y menos si tira un tren.
Sí, sí.
No es necesario. La ilusión del movimiento no es necesaria para el niño.
No, es cierto.
Uh-huh. Sí, bueno, el niño puede suspender varias... digamos, varias cuestiones de verosimilitud en su juego.
Todo, bueno, la vida para el niño es
agarrar una cosa. El adulto ya necesita que el tren se mueva, que tenga un movimiento, incluso inventa los motores para que los modelos de aviones vuelen y todo. Ese es el adulto. El niño no necesita tanto, no necesita menos.
Y el adulto se vuelve puntilloso, que si, por ejemplo, remodelaron una estación de tren en la vida real, digamos, tiene que hacer rápido la maqueta de esa estación, por ejemplo.
Claro, y con las huelgas también.
Entonces, claro, necesita replicar la realidad.
Yo nunca vi.
Yo jamás conocí a alguien.
Sí, se hace a escala. ¿Hay aeropuertos
sí.
hechos en maqueta?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y...
Mira que hay poca
hay
gente.
Hay poca gente, pero sí.
Hay poca gente, hay que tener puntería. Bueno, dale.
A los cuales la gente va a jugar. Vi uno en un video, el aeropuerto creo que era de Frankfurt, pero hecho a una escala de juego de mesa.
Imagínese si
de juego de mesa muy grande.
Uno a uno no
con las luces, se hace de noche.
Mentira.
Se hace de día.
¿A dónde se hace de noche?
Todo, ahí en el lugar en donde exhiben
un sol, ponen.
Todo, no, una iluminación.
Y planetas que giran alrededor
una
del sol.
Una iluminación, digo, quizás el encuentro de modelistas se haga esas instalaciones así tan sofisticadas. Y entonces la cosa parece más interesante.
¿Y qué tienen bañitos, por ejemplo?
¿Cómo bañitos?
Claro.
¿Qué bañito? Un baño a escala. ¿No hay baño en los aeropuertos?
Bueno, sí, pero...
hace todo un aeropuerto en escala sin baño. Sí,
sí. ¿Sabes
qué risa?
¿Y cómo va a jugar al bañito? Porque
es fácil,
todo hay que usarlo.
¿Y los pasajeritos, señor?
¿Qué va a poner? ¿Los pasajeritos que entran y salen del bañito?
Sí, que ponen que entran y salen...
El avión.
El avión.
¿Por qué no van
bueno, es que hay algunos movimientos más chicos que son difíciles de replicar. Por ejemplo, en el aeropuerto...
Por ejemplo, cuando compraba automóviles de juguete,
sí.
que finalmente tienen una escala, sí. una escala más o menos ridícula, pero tienen.
Sí.
Incluso hay cosas que están sobreentendidas. Había dos maneras. Una sin tripulantes. Se compraba un autito... Y el autito estaba vacío.
La mayoría.
La mayoría.
Sí.
Y a mí me parece que estaba bien eso.
Eso estaba bien, claro.
Eso estaba bien. Otros, por ejemplo, tenían ventanillas, y eran ventanillas huecas que dejaban ver el interior del autito. Incluso usted veía los asientos, algo.
Alguna cosita del tablero.
Alguna cosita mínima del tablero y hasta un poco del volante y nada más.
Sí.
Y otros tenían las ventanillas opacas. No se veía nada. Y otros, terribles, tenían las ventanillas con un papelito pegado o un dibujito donde había dibujado un tipo.
No, sí. Eso es una estafa.
Era un egipcio.
Ahora muy bien, estaba dibujado el tipo de costado en la ventanilla. Y después el mismo tipo estaba dibujado otra vez de frente, sí, en el parabrisas.
Sí.
Como si fuera dos tipos, era el mismo.
Horrible.
¿Usted, a usted le gustaba eso o prefería que no hubiera ningún
no,
tipo?
No, no, nada. Dibujado. Además, después se predominaron nosotros.
Sí, sí, pero a mí me parecía que era un intento de tomarte el pelo, eso de dibujar el tipito.
Recordarte que sos un niño en vez de fijarte
claro.
Jugar tranquilo.
Sí, pero ¿cómo? Sí, ya sé que sí, soy un niño, supuesto. Pero... ¿Qué se creen?
Hasta el punto, soy un niño que creo que el piloto soy yo, no el tarado ese.
No, además eso al niño le molesta. Ahora que dice eso, yo recuerdo que a los soldaditos...
Sí.
Yo les cortaba la pistola a los que tenían...
Bueno. Estaba jugando la guerra de los seis días.
No continúa.
No, los que tenían...
Trate ahora de volver atrás, pues su carrera acaba de terminar.
No, señor Pérez.
Lamentablemente.
Había un modelo de soldadito.
Y no siga, no siga, no siga. Ojalá estén los de TBR. Para asistir al final abrupto de una carrera que prometía mucho.
Pero señor,
qué lástima.
Molestaba ese.
Es una pena. Sigamos adelante, amigos. Sí.
Bueno, muy bien. Vamos a los mensajes de los oyentes.
Esa bueno, revólver.
Siga, prosiga, va. Le vamos a dar oportunidad.
Le cortaba esa
el revólver,
esa manito, que era un brazo extendido con el revólver en la mano.
Y si lo va a tirar
para ese modelo de soldadito. Siempre hay otro que tiene un fusil.
Sí, sí.
Porque permitía más juegos que uno que está todo el tiempo apuntando con un revólver a otro.
Me parece totalmente absurda esa pretensión. O sea, primero, jugar con... ¡Bueno! Jugar con soldaditos de plomo.
Sí, sí.
Pero no son de plomo. Es veneno.
Ah, sí, claro.
Usted llegaba a tener la ocurrencia de chuparse un soldado de plomo, ahora que hablaba en el mismo sentido que hablaba recién. Usted hubiera muerto inmediatamente.
Sí, después los prohibieron. No sé si muere.
Sí, los prohibieron.
¿Cuánto plomo tiene? ¿Cuánto plomo tiene que ingerir para encontrar allí?
No.
¿Es inmediato?
Medio sargento primero.
No, señor.
Ya está listo.
No es por una cantidad, es verdad que a los niños...
¿Cómo que no es por una cantidad, señor?
Sí, es una cantidad.
Sí. Toma un poco de plomo, eso que le va al torrente sanguíneo inmediatamente, dice usted.
La gente no toma plomo,
se le va
señor.
Al torrente sanguíneo, ¿dónde se le va? El plomo es veneno.
Pero sí, ahora está prohibidísimo.
Sí, eso, bueno, ¿no? Pero usted sabe que un día hablamos aquí nosotros, yo le hablé del tipo que había descubierto ese asunto, y había incluso un aditivo que circuló entre los motores de los camiones durante... unos buenos 20 años, y los fabricantes sabían perfectamente
lo dañino
que así lo siguieron vendiendo. Un día se lo voy a volver a contar.
¿Cómo no?
No,
ahora los soldaditos
continúe con el tema
son de plástico. ¿No? Igual, ¿sabes que no se consiguen soldaditos muy fácil ahora?
¿Pero y para qué quieres soldaditos?
No, yo no
más
los quiero.
Estelado, en serio.
Digo, pero es uno de los juguetes que ha sido desplazado el soldadito.
Sí, me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien. Bueno, como quiera que sea. ¿Dónde está? Es el Congreso de los Modelistas. Yo quiero ir.
Bueno, podríamos organizar un... no sé dónde es.
¿Dónde me gusta, ¿sabe qué? Construir barcos dentro, en el interior...
De botellas.
De botellas.
Claro, eso.
Mucho más fácil es construir botellas en el interior de barcos.
Bueno, sí.
Soplarlas nada más.
¿Y cómo las construye? ¿Hace fragatas usted?
Fragatas, corbetas,
sí, corbetas
y navíos.
También, claro, según el rango del oficial que la comanda.
Porque se le cae un palito, ¿eso qué lo hace con madera?
Se llaman mástiles en principio.
Muy fácil. Yo primero construyo el navío en cuestión y después le hago una botella alrededor.
Pero señor, ¿y cómo logra eso?
Señor,
Me caigo y me levanto.
Será de Dios. Ahora sí que
estamos en vivo.
Ya que vamos a tirar el programa por la ventana, hagámoslo.
No, sí, se imagina lo que van a hacer nuestras próximas dos horas.
No, una pesadilla.
Se imagina lo que van a hacer. Ese, uno se levanta, ¿no? Se adiestra durante 20 años. Dice, bueno, pero vamos a tener un programa de radio. Es difícil conseguirlo, ¿no? Y entonces venimos acá en un partido de fútbol. Bueno, esperamos el partido de fútbol. Decimos, qué lindo, vamos a tener producción. ¿Dónde está la producción? No hay producción. Bueno, vamos a tener... No hay nada.
No, pero...
Pero, eso sí, viene el amigo y nos saca la frase... ¡Wow! Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, amigo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Me vas a dejar hacer el programa, sí o no?
¿Sí?
Dale, déjame. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer? Porque,
no, por no mí, va a ser fácil. Me parece que no va a ser así, ¿no? Parece que tenemos que negociar.
Antes nosotros teníamos personas que trabajaban con nosotros que cuando venías vos, se te sentaban al lado, te conversaban. Pará, déjame hablar un poquito a mí. Te conversaban, ¿no es cierto? Y más o menos, pero ahora no tenemos esas personas. No. Tenemos,
se fueron también.
Lo tengo que hacer yo, el laburo lo tengo que hacer yo. Y no puedo. No puedo porque tengo que estar.
Seguir haciendo el programa.
Claro, estoy haciendo el programa, si no. Así que discúlpame que no pueda ir a melonearte. ¿Eh? Bueno, voy a seguir haciendo el programa, pero tratar de dejarme un poco. Si no, me van a rajar a mí. Me van a rajar y se va a poner fulero. Bueno, adelante, bueno, Barton.
Estamos
Disculpame si no puedo atenderte como vos te mereces, pero estoy con el tema este del programa, ¿viste? Son muy bravos en la radio. A mí me gustaría más estar con vos, pero en la radio son muy rígidos. Dicen, no, señor, vos tenés que hacer el programa para los oyentes. Pero no, digo, a mí me gusta atender a los que vienen a gritar, ¿viste? Y a los que vienen a participar, claro. Qué sé yo.
Y no hay caso,
no
entiendo.
No, dice, no, vos tenés que hacer el programa para los oyentes. No, digo, a mí me gusta el tipo que grita, el tipo que viene y se pone a gritar ahí, y se levanta y dice, ese me gusta. No, dice, vos tenés que hacer el programa para la radio.
Ese.
Y bueno, ¿qué va a hacer, hermano? Es así. A vos y a mí nos gusta ese programa tuyo y mío, ¿no? Que vos gritás, no dejás que nadie oiga. Ese me gusta a mí y a vos. Pero a los demás les gusta el otro. ¿Qué va a hacer? El programa, ¿viste? Y bueno, pero no lo podemos hacer este. ¿Eh?
Bueno.
Qué difícil.
¿Eh? Sí, ¿qué va a hacer?
Bueno.
Para ahora somos tres.
Se va armando, che.
Que no decaiga.
Hay mensaje de los oyentes.
No hacemos para aquí mensaje de los oyentes.
Hay algunos acá y otros.
Bueno, listo, pasemos a. Sí. Basta de aeromodelista fracasó.
Sí, señor.
Y el de los aeromodelistas no lo hacemos. Ganaste vos, flaco.
Hagamos un bingo.
Vamos a los mensajes de los oyentes.
¿Tiene los anteojos usted o
cómo no? Me los voy a poner. Y voy a, incluso los voy a repartir los mensajes.
Qué bien.
¿Alguno quiere leer?
Bueno. Noelia Martinoli dice, hola Ale, Barton y Durio, les cuento que soy de Paraná, Entre Ríos, y todas las noches escucho el programa. Cuando no estoy en casa y me lo pierdo, me siento mal y me agarran remordimientos. Espero lean mi mensaje porque si no también me voy a poner mal. Y esto será lo mismo. Aguante las historias de Barton y la risa de Durio y el encanto de Dolina y nos sigo. Saludos.
Rodrigo Odazo dice, muchachos, los escucho desde Montecristo, en Córdoba. Desde hace más de 10 años, cuando estaban en universidad, en Radio 580, en la 580, ¿no? Uh-huh. Cuando dejaron de retransmitirlos, empecé a bajar los podcasts desde Radio El Espectador, y ahora los escucho nuevamente en vivo por la 98.5, Radio Orfeo. Tuve la dicha de verlos una vez en el Bauen. Bueno, estudié para ingeniero, porque se me pegó su cantito, ¿no?
La marcha.
Que decía...
La marcha del ingeniero.
La marcha del ingeniero, que decía... No lo recuerdo que...
Está
todo aceitado esto de una manera. Bien. Y dice... Es la primera vez que les escribo. Y dice, ¿cómo no se los escucha en Córdoba? Pero ¿cómo? No me acaba de decir que sí, me escuchan por...
Claro.
Bueno, no sé qué es lo que quiere. Saludos a todos.
Hay varios de Córdoba. Laura Ferraris dice que escucha desde Salsipuedes, en Sierra Chica, Córdoba. Dice, somos muchos los cordobeses que escuchamos el programa, pero aquí sí, funciona mejor el boca a boca.
Claro, es un partido contra uno mismo, me imagino.
Sí, es así.
Mariano López dice, hola Dolina, soy tu oyente marroquí. Te escucho ahora desde Casablanca. ¿Cuántos recuerdos?
En Casablanca llega bien.
Y te escribía para agradecerte por tu programa, que es el único de todos los medios argentinos que me sigue interesando después de que me fui de la patria. Tu programa y el mate son dos cosas que me perseguirán hasta el final de mis días. Algún día trabajaré con mis alumnos del Liceo Lioté algún texto tuyo, que tan lindos son. Gracias, maestro, dice Mariano López, ¿eh? Nuestro amigo marroquí.
Dale.
Soy de Esperanza, dice Eduardo Marcelo Perdomo, de Santa Fe, y escucho el programa por DirecTV. Que ahí se escucha bien, ¿eh? Dice, pero vos cambiás de radios como la Burris de partidos, dice, los admiro.
Sí, eso sí.
Le paso a Rolón. ¿Qué le pasa a Rolón? Que se volvió un poco mediático. Dice, en cualquier momento lo vemos en el Bailando y así sigue Eduardo.
No, no es verdad.
No, para nada.
No, es ninguna de las dos cosas es cierta.
¿Cuál era la otra?
Radio, esa. Yo no cambio de radio tan seguido. Y si cambio de radio es porque no tengo más remedio. Usted se cree que cambio de radio porque yo...
Para hacer turismo.
Artículo primero. Cambio de radio, pues, si me piantan de una, no tengo más remedio que irme a otra. ¿O qué quiere? Y no es cierto que Gabriel Rolón sea
una persona
mediática. Es una de las personas que yo más respeto. Uh-huh. Ojalá todos fueran como Rolón en los medios argentinos.
Sí, señor.
Así que saques el sombrero cuando hable de Gabriel Rolón.
Uh-huh. Muy bien. Daniela Solari dice, hola tribu dolinera, soy Daniela Solari y les escribo desde Barcelona, donde vivo hace 5 años. Me los traje en la maleta cuando me vine y hoy me acompañan firme y fielmente por las noches. Cuando nos juntamos con mis otros hermanos, Vero y Lea, que también viven por estos lares, también los escuchamos en cadena oficial. Es una forma de conectarnos con nuestra querida patria tan lejana y añorada y de seguir informados de las noticias. Espero que podamos seguir con
esto. Sí, acá no.
Este es un problema.
Cada cosa que ocurre, usted se entera aquí. Un día va a estallar el universo y usted estará oyendo cómo hablamos de Voltaire.
Dice que juntemos euros para hacer otra semanita de venganzas en España.
Ojalá. Estimados amigos, grita Ricardo Macayo, el termostato del cuerpo humano está en el cerebro y se llama hipotálamo.
¿Quién no lo sabe?
Bueno, muchísimas gracias, querido Macayo, por su... Sí. Por sus conocimientos.
Muy bien. Leandro Noblia dice, Dolina, maestro, lo escucho desde hace como 20 años, ya que todos piden y pedir no cuesta nada. ¿Cuándo vienen a Murcia, España? Yo pongo el garaje de mi casa.
Está muy bien. Sí,
algo. Son los capos los tres, el sordo, el trío sin nombre, y además Manuel Moreira. Saludos.
Rodolfo Mariano Poli dice, Sabela, acá te armé la selección. Rolón atajando a los locos. Gillespie, nuestro Colochini, Coco Silly, Jules, dos centrales difíciles de pasar. Piedrahita lo nacionalizamos. Magda, Estronati, Rubio, tres volantes todoterreno. Dolina, el volante creativo. Dorio Barton para definir. Bueno. Dice, no sé si vamos a ganar, pero nos vamos a divertir, dice Rodolfo.
Julián Alasia dice, quiero mandarle saludos a los tres y nada más. Saludos desde Rosario.
Silvana Bahiablanca se queja, Alejandro, que usted no está lo suficientemente negro en la foto del Facebook oficial. Bueno, José Bongianino dice, querido Alejandro, espero encontrarlo otra vez por Pehuajó. Yo estaba sentado atrás del sonidista, solo como loco malo. Me río mucho con el programa, lo escucho todas las noches y mando saludos para Barton y para mí.
María Rosa Cambria dice, todas las noches escucho la lectura de comentarios que mandan otros oyentes, siempre tan sesudas y filosóficas, y me digo, ¿qué voy a decir yo? Los escucho desde Mendoza y pude disfrutarlos en vivo este año en Mar del Plata. Quiero que vuelvan a Mar del Plata cuando vayamos de vacaciones.
Lo haremos.
A ver, David dice, soy de Salta, los escucho desde hace 3 años cuando empecé la universidad. Claro, antes no se podía. Don Ale, ¿qué puede decir del género del crimen en la literatura de hoy? Tiene mucha atención y después reclama, hablen de Red Stout. Saludos.
¿Quién? ¿Qué dice?
Que hablemos de Red Stout, David de Salta. Red Stout es el autor de Nero Wolfe, creo, el detective ese gordo.
Pero ¿no? Hemos hablado.
No sé si de Stout, pero vale.
Javier Borobzak dice, mi nombre es Javier Borobzak. Les escribo desde la provincia de Mendoza. No puedo escucharlos en vivo, pero porque me levanto muy temprano. Distinto a algunos de nosotros que no podemos escuchar en vivo. Porque por otras razones.
Sí.
Pero todas las mañanas cuando llego al trabajo lo primero que hago es entrar a Venganzas del Trabajo. No, del pasado.
Ah.
Y bajo el programa de la noche, bajo el programa de la noche anterior. Acto continuo, me coloco los auriculares y bueno, no se escucha, vamos. No lo hagamos tan largo. Gracias, termina ahí.
Bueno, Chelo da Costa Bolognini, se llama esta oyente, dice, hola Dolina y compañía, me encanta escucharlos, quiero saber el origen de los apellidos.
Uy, no.
En
no.
General, ¿por qué empezamos?
No lo sabemos.
Desde Mercedes, Uruguay, un abrazo, Chelo.
¿Y de qué apellido?
De todos.
De todos. Bueno, el apellido Ríos es porque un señor bebía cerca de un río.
Claro.
Y todo por... y el apellido Laguna es porque un señor vivía cerca de una laguna.
Después de Ríos.
¿Qué cosa triste ser Ríos? ¿Quién pudiera hacer silencio? ¿Quién pudiera ser Laguna?
Qué cosa triste ser Ríos. ¿Quién pudiera ser Laguna?
Y mira ahora que dice eso, aquí Juan Fresco es de Bariloche.
Ah, justamente.
Sí.
Como su nombre lo indica.
Pero dice que se escucha hace un mes solo música en nuestro horario en Bariloche.
Es que es así el programa. Es solo música. Este es el nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Solo música.
Ya seguimos.
Y así.
Qué lindo.
Y así termina el programa La Venganza Será Terrible. Sección Bariloche. Todo música. Gracias. Y ahora seguimos para el resto del país.
Hola, Dolina, dice Emilia Gómez. Estoy en un ciber de
casa. No se escuche lo de Bariloche.
No, no, por eso digo poquito. Emilia Gómez está en un ciber de calle Corrientes, está muy cansada, así, sin plata, y se viene un casting por Almagro, hoy voy a ir a verlos, no sé cómo me voy a volver. Dolina, es muy atrevida la gente acá en Buenos Aires, me pasó algo que me extrañó.
A ver.
Yo noto que acá cada cual hace su vida y a nadie le asombra nada. Resulta que como ya le conté, me quedé sin plata, tenía hambre y lo único que había en mi bolsa era una banana que me dio mi abuela antes de salir.
Ah, sí, yo siempre llevo una banana por cualquier cosa. ¿Está acá esta persona?
Dice que sí, o por lo menos... Ahí está. ¿Cómo lo íbamos a reconocer?
Mire. Claro.
Bueno, iba tranquila por calle Corrientes, comiéndose la banana, y me han dicho de todo, como por ejemplo, una dama comiendo una banana. En la plaza estoy acostumbrada a comer bananas mientras camino. Ay, Dolina, gracias a Dios, tengo la sube, si no, ¿cómo me volvía? Bueno, y sigue hablando otras cosas que yo no sé si son convenientes para este horario. Siempre suya, Eleonora, dice Eleonora.
Hola, Eleonora. Es que aquí no se acostumbra tanto, ¿no es cierto, Barton?
No, yo sí como, por eso me llama la atención. Pero no ostento.
No.
No vengo
peor. No, si yo la como un poco bajo mano.
Sí.
Yo saco la banana, discúlpeme, y la voy comiendo así.
No es cosa de tentar algún goloso.
Y después la meto en el bolsillo interior de la americana. Y algo así. Porque si no, nunca falta que hace un comentario.
Sí, es como incómodo. Sí. ¿Sabes yo dónde la como? En el auto.
Ajá. Ah, en el auto también. Pero no en los semáforos.
Y bueno, sí, sino cuando.
Ah, claro, tienes razón.
Sí, pero ya la dejo pelada.
¿Ya la lleva pelada a dónde? La guantera.
No, la guantera no, ¿sabe dónde?
No me imagino.
En el hueco del tablero, vio que...
¿Qué hueco del tablero?
En mi auto le...
Se llama guantera y está acostado.
Hay como hueco en donde están los relojitos y eso.
Ah, es para poner la banana.
Ahí.
Por eso a mí me lo dijo el tipo que me lo vendió. Le digo, ¿y ese hueco? Me dice, es para poner la banana.
Yo la pongo ahí...
Sí, cada uno...
¿Y dónde si no?
No, pero está transversal, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claro, imagínate.
Y voy tomando bocados...
Claro.
Según vaya pudiendo.
Claro, queriendo.
La banana tiene mucho potasio, me dijeron a mí.
Es rica en potasio.
Sí. Me dijo mi médico.
Pero la tiene que comer en ayunas para metabolizar el potasio.
Ah, sí.
Con razón.
Usted dice come una banana después de un guiso de lentejas, pongamos por caso.
¿Después de qué?
De un guiso de lentejas o de cualquier otra comida.
Y es inútil.
Y el potasio se va.
Es como si no se lo hubiera comido.
Yo ni bien me levanto, lo primero que hago.
Está muy bien.
Sí, yo incluso la tengo, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En el cajón de la mesa de luz.
Ah, la guarda calor.
La dejo ahí la noche anterior.
Está
entonces
bien.
Me levanto, lo primero que hago, abro el cajón de la mesa de luz, agarro una banana y me la como.
Claro. Bueno, pero si no...
Si alguno me hace un comentario,
sí.
Le explico esto mismo que me dijo usted. Es que hay que comérsela en ayunas, porque si no el potasio...
Sí,
claro. Y hago el gesto de sigue de largo.
Claro.
Ahora usted se preguntará, ¿quién me va a hacer un comentario?
No quería ser indiscreto, pero claro, en su dormitorio.
Y recién levantado.
Claro.
Bueno, alguien que haya pasado la noche conmigo.
Bueno,
una
pero...
Una dama, por ejemplo.
Claro. Sí, una dama. Ahora, ese cajón, ¿usted lo higieniza? El cajón de la...
¿Quién me tiene que preguntar eso?
Sí, porque me llama la atención.
El cajón de la mesa,
cómoda.
De la mesa de luz. Yo tengo ahí fotos de cuando era chico. Qué sé yo, entradas de cine viejas.
Pero si usted todos los días pone ahí una banana.
Que alguien
sí,
se
pero
pues
la como la banana, no la dejo ahí.
Bueno, pero toda la noche...
No permanece tanto tiempo.
Acumula el aroma de la banana y en un lugar cerrado...
¿Qué mejor una mesa que huele a banana, señor?
Tiene olor a banana, pero como a la otra noche pongo otra banana, por más que la
no
limpio, siempre tiene olor a banana.
No, pero el problema no es el olor a banana de la banana. El olor a banana que le queda en el cuarto, en esa mesa de luz.
Cuarto, no,
cada
cierro,
vez que abre.
Yo cierro.
¿Usted cuando abre la mesa de lunes tiene el olor de lo que hay adentro del cuarto?
Claro, sí, señor. Por el de los cajones que abre. Ponga una banana usted todos los días.
¡Es loco! ¡Ahora se lo te
y abra el todo, le digo a aquel!
No. Cada uno se divierte como quiere.
Pero él no come banana, ¿para qué la va a poner?
Sí, justamente. Yo no preciso potasio.
¿De dónde sacó que no precisa potasio?
Me dijo el mismo médico de Dolina.
Vamos a continuar con la lectura de los mensajes.
Sí, sí. A ver. Hola, soy Marilén de Alejandra, Santa Fe. Mire usted, al revés.
O Alejandra de...
Les escribo ya que hace mucho tiempo que los escucho y estoy estudiando para docente. Hay un texto de usted, Alejandro, que se llama La aventura del aprendizaje y del conocimiento. Tengo que decirle que tiene mucha razón. Bueno, está enamorada de la voz de Patricio, pero dice que el programa es genial. En el próximo mensaje les contaré una anécdota. Y empieza, ¿qué fue que discutí con una mujer de edad por defender con uñas y dientes a usted, Dolina? Defenderlo incluso. Manden saludos a mi hermana Luciana, que ella me recomendó el programa. Dice con involuntaria.
Yo soy de Córdoba, dice Gaby Figueroa. Estoy escuchando por primera vez el programa después de muchos años sin encontrarlos. Acá no tienen difusión. Bueno, así que recién me entero que están en Radio Orfeo. Así que tenemos que hacer una campaña, sí, etcétera, 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 etcétera. Los escucho desde que tengo 10 años, dice Nitten Suárez. Parece que, o sea, de...
Sí, para ir el año pasado, ¿cuánto tiene?
Bueno, listo, bueno, todo esto ya está bien.
Yo no tengo más tampoco.
Vamos.
Ahora ese es un mensaje largo. Bueno,
hay... Bariloche para el sur también es todo silencio.
Sí, sí, eso es, sí. En otras emisoras. Hay gente también conectada aquí al Facebook del programa, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Uh-huh.
Hacen algunos, bueno, muchos comentarios del partido.
¿Qué cosa?
Andrea Echenique, Gabriel Costa, Laura Beatriz Miloco, Chelo Orozco.
Bueno, hagamos una pausa entonces, etcétera. Y luego hablaremos de Alix de Hesse, una princesa que terminó mal.
Muy bien, pausa.
Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, ya comenzando el programa en el horario habitual de la medianoche.
Bien, hablaremos entonces de Alix de Hesse. El triste destino de Alix de Hesse, mejor conocida como Alexandra Fyodorovna, la mujer del último zar de Rusia, Nicolás II. Hemos hablado hace poco de él. En general, cada vez que se habla de este hombre, se menciona Rasputín, se menciona la enfermedad de su heredero, el zarevich Alexis.
Hemofilia.
Y desde luego los momentos de la revolución y el violento final de los Romanov. Pero en realidad poco se ha contado acerca de la esposa de Nicolás y menos todavía de las razones que la llevaron a casarse con este señor. Así que vamos a hacer un poco de historia, vamos a contar cómo se pusieron de novios, todo eso que nos gusta tanto. Uh-huh. En el año 1889, cuando todavía era zarevich, es decir, era el príncipe, el hijo del zar, Nicolás se había enamorado de la princesa alemana Alix de Hesse, que era la nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. El zarevich la conoció en la ciudad de San Petersburgo, donde Alix estaba de visita. Dicen que, impedidos por el protocolo por un lado y por el idioma por otro, no cruzaron ni una palabra. Y la verdad es que el príncipe era muy tímido y para evitar sonrojos, que lo ponía muy incómodo, y situaciones que no podía soportar, había ordenado a sus ayudas de cámara y a sus criados que mantuvieran durante toda la visita a Alix de Hesse totalmente alejada de su persona. Bueno, es muy extraño esto, ¿no? Parece una paradoja, siendo que el tipo estaba enamorado. Pero prefirió saberse enamorado antes que declararse enamorado. En general, en estos tiempos que corren, sucede más bien lo contrario. Algunas personas se declaran públicamente enamoradas mucho antes de sentirse enamoradas. La madre de Alix había muerto cuando ella tenía 6 años, por ese motivo fue educada, pobrecita, bajo la vigilancia de la reina Victoria en el Palacio de Kensington, en Londres. El mayor énfasis de su educación fue puesto en asuntos religiosos. Parece que Alix cumplía fervorosamente con los dogmas de la Iglesia Anglicana. En 1889, Alix tenía 17 años, 4 menos que Nicolás. Parece que era linda, digo parece, lo digo con cierta desconfianza, porque esta crónica que manejo aquí empieza diciendo que tenía ojos claros y era algo pálida. Pone el acento sobre aspectos demasiado laterales de la belleza, como para que uno se haga muchas ilusiones. Por ejemplo, pídase a un amigo que describa la belleza de una señorita que él conoce. Supóngase uno que este amigo declara que es rubia y algo pálida. Bueno, es probable que uno decida buscar mejor suerte en otros rubros.
Ciertamente, sin duda.
Sin embargo, Nicolás se había enamorado de ella. Y al cabo de algunos días no pudo sostener su silencio y confesó, supongo que a sus amigos o a su confesor, que estaba enamorado de la princesa Alix. Y vino a enterarse la emperatriz María de Rusia y se opuso a los gritos, que es la forma en que las emperatrices de Rusia se oponen a los amores de sus hijos con princesas anglicanas. Y el problema fundamental residía justamente allí, en que Alix era protestante. Y en Rusia, para llegar a cualquier jerarquía noble, era fundamental la adscripción a la Iglesia ortodoxa. El zar, el papá de Nicolás, que se llamaba Alejandro III, no le dio importancia al asunto, le hizo un poco de gracia y hasta lo entusiasmó un poco el interés de su hijo por las mujeres. Y para que se ejercitara en ese interés, lo envió a recorrer algunas capitales de Europa, incluso para ver si se enamoraba de alguien más conveniente. Sí. Pero las distracciones de aquel tenor no consiguieron que el Zarévich se olvidara de Alix. En 1891 regresó a Rusia y le dijo al patriarca, nada menos, que su amor no se diluía. Y en enero de 1892 escribió en su diario: querido diario, quiero besar a Alix de Hesse. Bueno, una confesión no demasiado comprometida, sí, para escribir en un diario, en un diario que uno sospecha va a ser leído por la posteridad,
¿no? Toda.
Pero, muy bien, un funcionario de la embajada inglesa en Rusia, enterado de este estado del Zarévich, regresó a su país con la noticia. Che, dijo, me parece que el hijo del zar está enamorado de nuestra princesa Alix de Hesse. Y la reina Victoria se entusiasmó, y se entusiasmó por muchos motivos, pese a las enormes trabas religiosas que afectaban a Alix. Es que había poderosos grupos interesados en que se realizara una boda. Primero, el Kaiser alemán Guillermo II estaba interesado, puesto que Alix era hija del gran duque de Hesse. El gran duque de Hesse se había casado con la hija de la reina Victoria y habían tenido a Alix, por eso la reina era la abuela. Bueno, el entusiasmo del Kaiser residía en que Hesse era un ducado de su territorio. Victoria también estaba interesada, imagínense, la nieta podía ser emperatriz de un estado que todavía tenía enorme poder. Y el interés de la reina Victoria fue tal que obligó a su nieta a que renunciara al anglicanismo para casarse con el heredero de Rusia. Camine a abjurar de su anglicanismo y cáseseme con el hijo del zar de Rusia, que tanto ni que tanto, le dijo la reina Victoria, que además era la abuela, o sea, podía ordenárselo por abuela primero y por reina después. De modo tal que se envió una embajada al Palacio de Invierno de Rusia con una muestra de las intenciones de esta chica. Alejandro III, el zar, que había sido conquistado por la exquisita educación de Alix y también por los ruegos de su hijo, aceptó la propuesta. Y el 20 de abril de 1894, la reina Victoria concedió la mano de Alix a Nicolás. Jamás imaginó el destino que le había impuesto a su nieta. Alix, tras convertirse oficialmente a la religión ortodoxa griega, debió cambiar de nombre. Se llamó Alexandra Fyodorovna.
No está mal.
No.
El casamiento tuvo lugar en diciembre de 1894, cuando Nicolás ya era el zar, porque Alejandro III, mitad por discreción, se había muerto unos meses antes. Como sabemos, el gobierno del zar terminó mal.
Sí.
Pero comenzó mal también. La coronación de Nicolás II tuvo lugar en mayo de 1896 y parte de la ceremonia, fíjense, era una idea de Alex, consistía en la distribución de pequeños obsequios entre el pueblo. Uh-huh. Había una gran explanada y ahí, frente al Kremlin, habían puesto unos mostradores con regalos para la gente. Festejando, ¿no?, que se nos casa el zar con Alexandra Fiodorovna, vamos a regalarle cosas a la gente. Las cosas las pondremos en unos mostradores ahí frente al Kremlin. Pero de pronto se corrió la bolilla entre la multitud, estaban ahí todos amontonados,
sí, sí, sí,
de que no alcanzaba para todo. Y entonces se armó un entrevero espantoso. Cayeron muchas personas al suelo, empezaron todos a arrebatar. Murieron 300.
Ah.
300 murieron, fue una cosa terrible. Alex se hizo enseguida antipática al pueblo y a la corte. Y además fue tan parca y tan triste en su vida que terminó enfureciendo a nobles y a plebeyos. Era incompetente como figura pública, no era capaz de soportar los banquetes, las recepciones de la vida palaciega, le fastidiaban los desfiles y las fiestas. Incluso cuando se presentaba en público, parece que le molestaba tanto a la gente que a veces corría las cortinas del vagón imperial para no ver las caras de la gente que iba a la estación a saludarla. La emperatriz madre, María, la mamá de Nicolás, tuvo que suplir en lo posible esas deficiencias y era ella quien asistía junto a Nicolás a las recepciones oficiales, mientras que Alex permanecía en sus habitaciones esperando al zar. La otra fuente de la impopularidad de Alex fue la siguiente. Rusia necesitaba un heredero varón y ella solo tenía niñas. Nacieron Olga, Tatiana, María y Anastasia.
Anastasia, nuestra amiga.
Aquella de la película, ¿no? La misma Alex estaba muy decepcionada y en su deseo de tener por fin un varón empezó a ceder ante algunas supersticiones. Había en el palacio un desfile continuo de sacerdotes, astrólogos y manos santas que la visitaban. Se hizo amiga de un monje a quien se le atribuía la facultad de saber de antemano el sexo de las criaturas. Y empleó toda su influencia para que lo hicieran santo cuando este tipo murió. Y esto enojó mucho a las autoridades de la Iglesia rusa. En una oportunidad un doctor francés la convenció de que iba a tener un hijo varón y pasó por la penosa experiencia de un embarazo histérico. Recién en 1904 el zar y Alex consiguieron lo que anhelaban y así nació Alexis. Pero como sabemos el niño era hemofílico y entonces llegó el último de los personajes oscuros que se acercarían a la corte. Nos referimos a Rasputín, pero ya hemos contado muchísimas veces su historia. Después llegó el levantamiento en 1905, creció la influencia del monje Rasputín, la constitución de las asambleas, su disolución, la guerra, y finalmente las jornadas de febrero y octubre del 17, la abdicación de la que hablamos el otro día, primero en favor del Zarevich, después a favor del hermano
del falso heredero,
sí, de Mijail, que muere, después aparece el falso Mijail, ¿no? Bueno, y eran vigilados, ya se sabe, ella y su familia por las tropas bolcheviques, y conocemos el final del asunto. Los bolcheviques habían firmado el tratado de Brest-Litovsk, por el que se ponía cierre a la guerra contra Alemania, pero en Rusia había estallado una guerra civil y había un ejército, los rusos blancos, apoyados por tropas checoslovacas e inglesas, que atacaron en la zona en justamente en donde estaban refugiados o instalados el zar y su familia. Y entonces se reunió un soviet y se preguntó qué sucedería si los rusos blancos liberaban a los Romanov. Y llegaron a la conclusión de que se elevaría demasiado la moral de los nobles que habían caído en desgracia. Y se tomó entonces la decisión de cumplir con el fusilamiento de la familia imperial, incluidos los servidores que los acompañaban. Y eso fue el 16 de julio de 1918. Y 9 días después los rusos blancos entraron en la casa donde Alex y su familia habían vivido en esos últimos días. De modo que lo que comenzó con el entusiasmo del joven y tímido Zarevich Nikolai, incluso con el silencio y con la inocente confesión a un diario, terminó con la tragedia de quien pudo haber sido una oscura princesa, oscura pero cómoda princesa, de la corte inglesa quizá, y la transformación en una de las figuras más trágicas de la historia.
Triste realmente, Alejandro. Además, si uno piensa hasta los últimos minutos, fue trágica toda la situación, se les pide que se acomoden como para una fotografía, cuando en lugar de un fotógrafo lo que entrará será el pelotón de fusilamiento, y otro tipo de detalles macabros. Pero estaba pensando algo que me despierta alguna duda, respecto a la imposibilidad de diálogo entre Alex y Nikolai, puesto que un dato central que compartían todas las casas europeas y que Victoria había insistido era la educación en francés.
Seguro que hablaba francés.
Claro.
En la corte de los zares se hablaba francés, pero desde varios zares atrás.
Desde varios zares antes.
Como sabe cualquiera que haya leído La Guerra y la Paz.
Claro, Pedro I probablemente haya sido el que haya impuesto esa costumbre. Y a su vez, Victoria de Battenberg, uno se da cuenta que finalmente pasa lo mismo que ahora en Europa. Todas son alemanas estas mujeres.
Sí, sí.
Victoria de Battenberg se convertirá en Mountbatten, ahora Windsor, etcétera. Ella a su vez había montado una red que le permitió ser de algún modo la gran soberana europea y darle su nombre a una época. Pensemos que aquí, en aquellos momentos, cuando empieza todo este asunto, se estaba produciendo la revolución del parque, ¿no? Estaban los muchachos radicales
acá mismo, sí.
Y es curioso que la fecha del casamiento sea nada menos que la del nacimiento de Hitler, el 20 de abril. Pero bueno, estaba recordando, Alejandro, que para muchas culturas, la princesa, la figura de la princesa, es el símbolo de la meta, de aquello que se persigue, aquello que se aspira. Y es a su vez una figura llena de castidad por un lado y de promesa de desenfreno amoroso por el otro. Tiene esa particular condición que es quizás lo que explica por qué se eligen reinas y princesas en la fiesta de la leche o de este tipo de las papas o de lo que fuera. Y al mismo tiempo, digamos, esta idea de la princesa es lo que constituye el premio, y esto ya desde mucho antes, para cualquier caballero que emprenda una tarea que le va a dar justificación a su vida. Pero bien decía usted que es un problema esto de la gente que se declara enamorada antes de sentirlo, que no creo que sea el caso de Nicolás,
no. Muy
probablemente sí el caso de Alex, pobre que en su apocamiento, en su palidez y en su sumisión brutal, ya el anglicanismo era bastante duro como para caer en manos de la ortodoxia, después de haber pasado eso.
El anglicanismo, que justamente es una religión que nace A partir del capricho de un rey por una princesa.
De un adulterio, justamente. Princesa de la cual se había beneficiado ya la hermana.
Sí, la hermana, la pobre María.
Las Bolenas. Bueno, digo que el amor, uno debe a veces concebirlo como una casa. Digo, como un hogar, como un sitio después de todo, como un sitio en el que se va a albergar a la persona que se busca. Y no es en vano que nuestro amigo Dante Alighieri ponga allí muy cerquita del fondo del infierno aquellos que traicionan la hospitalidad. Quizás no hay peor traición de la hospitalidad que aquella que se produce cuando alguien abre su corazón como un hogar para una historia de amor y no es correspondido en ella o se descubre otra cosa, porque entonces uno enamorado, o el príncipe en cuestión, enamorado de esa especie de suma de toda la belleza y las promesas del mundo, tiene que descubrir después que lo que tiene al lado es una pobre muchacha enfermiza y todo termina, bueno, como aquella princesa.
Y como aquella princesa es este lindo tango de Joaquín Mora que canta para nosotros Hugo del Carril. Adelante.
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera. sé dibujar tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos apareciste un día, deslumbraste de luz. Yo era el tímido paje de una corte de mis sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tu vida. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia. Tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día delante de luz. Yo era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril en La venganza será terrible, como aquella princesa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283.
Sí,
estaba esperando, por
supuesto.
Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, dime qué comes y te diré quién eres. Aquí tenemos, al profesor Patricio Barton,
¿sí?,
de nuestra clínica de adelgazamiento tomando agua. Toma más agua y vive más, es el lema de esta nueva clínica que se ha abierto justamente hoy en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires.
Sí,
Buenas tardes,
doctor
Barton. ¿Cuál es justamente el propósito de esta dieta o de esta forma de vida que consiste en tomar cada vez más agua, doctor Barton?
Que la gente tome conciencia.
Agua, sí, ¿no?
Conciencia. Sí, y agua.
Primero, agua y conciencia, entonces. ¿Qué se debe tomar primero? ¿Conciencia u agua?
Es como el potasio que después no le hace nada a la banana.
En principio, primera pregunta, ¿es el agua o la agua?
Agua es femenino, pero le decimos él.
Yo conozco
ese caso también. Sí,
y todo por el estilo.
Sí.
¿Cuántos litros
de dígalo,
agua
dígalo
debe tomar un ser humano promedio?
Bueno,
por día.
2 litros y cuarto.
Es muy poco.
Pero eso yo me lo tomo
debo tratar de tomar menos agua.
Claro. Me dijo promedio.
Yo tomo promedio por lo menos 5 litros.
Sí, claro.
¿No es cierto?
No, bueno, hemos tenido un problema con las campañas de tome agua.
Sí. ¿Por qué? No se las querían pasar por ATC.
No, me la pasaron.
Sí.
No, me la pasaron.
Entonces, sí. Por el canal 13.
No, la difundieron, pero...
Ah, entonces puede estar con Dios y con el diablo.
Claro. No, señor.
¿Cómo se conoce que están de claro, no? Comerciantes son.
Lo que pasa es que la gente empezó a decir, bueno, hay que tomar agua, hay que tomar agua.
Yo no escuché a nadie decir...
Sí, lo dicen por la calle.
Aquí ya le estoy sintiendo mal olor a todo esto.
Sí, no tiene...
Han exagerado algunos... Y entonces es contraproducente, se exige demasiado al riñón.
¿A quién?
Al riñón.
A alguno solo, claro, el otro se muere de risa.
Sí.
Claro, ¿cuánto riñón tenemos?
Tenemos dos riñones, uno acá.
Y otro en el exterior.
Y otro acá. Y siempre uno es más grande que otro.
Sí. ¿En serio?
Sí, porque igual somos que... así de...
Mal hechos.
Sí. No mal hechos, no somos perfectamente simétricos.
Permiso, voy a tomar sí, otro poco de agua, porque yo estoy siguiendo en otra clínica que es mucho más drástica en esto, sí. Y son 20 litros los que tengo.
Por eso no se puede estar todo el tiempo, es más de un litro por hora, porque usted está... Está bien. No hay que hacer alarde de...
No es más de un litro.
Estoy tratando de reaccionar, señor. Acabo de mandarme al coleto un litro y cuarto de agua de un solo saque.
Lo importante es abrir nuestro aparato...
Y si no lo abro, ¿cómo quiere que me entre el agua?
No, nuestro aparato perceptual, sensitivo.
¿Cuál es el aparato? Mire que yo tengo aparatos, ¿eh?
Oh, yo estoy
pero
perfecto.
Un aparato perceptual todavía no tengo. ¿Cómo viene a ser?
No tiene una forma, no es corpóreo.
¿Qué clase de aparato es
eso? Es la percepción, se hace cuerpo en su conciencia.
Ah, una gilada, va.
Bueno, sí.
Pero será el rabí Shankar, ¿no?
¿Qué haces, Trisri?
No, yo doy cursos para tomar agua, no para...
Ah, sí, sí.
Y es lo mismo.
Sí, hay que, para tomar agua, según de dónde, ¿no?
Ahí está.
Una cosa es de una canilla.
O del mar, por ejemplo.
Claro. No, del mar no puede tomar.
Tomo del mar.
Y usted no me avisó nada. Estoy
de un vaso es una cosa, de una bota es otra.
Es otra.
Hay que abrir.
De una manguera.
Claro.
Sí, el agua es el agua.
No, pero... Aquí, estoy bien. ¿De dónde la toma usted?
Sí.
Si usted la toma de una canilla petiza, usted tiene que agacharse.
Ah, no, y toma más
boca,
aire.
20 litros de agua se va a quedar torcido para siempre, señor.
Y toma demasiado aire, y eso hace mal.
Claro, se le hincha la panza.
Se le hincha.
Y puede poner reventado como un escuerzo.
No, bueno, tampoco
muchacho,
tanto.
Un muchacho que yo conocí,
sí.
Cuando jugamos al fútbol siendo niños, o muchachos,
sí,
no
sí.
Me acuerdo. Terminó el partido y se agachó a tomar de una canilla petiza y por pereza o por hacer una gracia
sí.
tomaba y hacía entrar mucho o mucha aire
y se iba hinchando
y por ahí sentimos una explosión, ¿cierto?
Sí.
Yo no estaba junto a él, estaba a unos 30 metros y sentí ¡pah! Como si reventara un globo. Todavía yo me dije para mí.
¿Qué dijo?
Se reventó un globo.
Sí.
Bueno. No, era este muchacho que había reventado.
Pobrecito.
Sí, que había reventado.
Igual había solo agua adentro, así que fue como una bombita de
viento. Claro, pero eso nos sirvió a nosotros, no nos sirvió para nada.
Ah, bueno, pero sí para...
Le iba a decir a usted que había servido de enseñanza, pero...
Nos sirvió de espectáculo. No.
Pero usted, por ejemplo, que toma 20 litros de agua por día.
Sí, un momentito.
¿Es capaz?
No,
¡oh! No, bueno, pero deje de tomar un rato.
No es capaz, señor Robé, que está ahí siempre.
No, le digo, ¿es capaz
tú
de percibir la sed, el estado de sed?
No tiene
tengo
nada que
sed.
Ver, esto no tiene nada que ver con la sed.
Sí, bueno,
sino
pero...
con, digamos, una dieta, una cosa que hace uno para sentirse mejor.
Claro.
Pero no es que es la sed.
Sí, pero usted sed no puede tomar mucho más allá de la sed, porque está bien que el agua limpia,
no, está loco usted.
Limpia.
No tiene nada que ver con la sed, ni con el hambre, ni nada.
¿Usted para qué toma agua?
Para bajar de peso, señor. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Bueno,
a veces
pero...
se lo dije una.
Así que para bajar de peso usted, bueno, sí, si toma 20 litros de agua no tiene tiempo de comer usted, este es el
efectivamente,
problema.
Efectivamente, esa es la idea... que tenemos nosotros aquí en la clínica.
Sí. Pero es una idea muy perjudicial para la salud, señor. Porque...
¿Cómo? Si es usted el que...
Sí, cierto que era yo, pero...
Y voy
yo. Pero 20 litros es demasiado.
Eran los dos.
Éramos los dos.
Sí. Yo estoy a favor del agua, pero...
A ver si nos organizamos en este programa, sí. Señor.
De cuatro. Pero usted está demasiado a favor del agua.
Ah, bueno. ¿Y quién era el que estaba en contra? ¿Usted?
No, él. Yo estoy jugando a la talla naval. Dije, H1.
El de la sequía.
Sí.
No, es demasiada agua la que está tomando...
¿Y qué mal le puede hacer el agua, señor? Si es una porquería que no sirve para nada, tiene gusto, no, tiene olor, tiene color, tiene gusto.
Se lava.
¿Cómo se lava?
Y
se lava
le exige a todo el sistema urinario mucho más allá de lo que el sistema está preparado. ¿Comprende?
No. Se le puede caer el sistema a uno, ¿no?
Pierde, bueno, y sí. Usted está perdiendo minerales, está perdiendo...
Minerales.
Sí.
¿Para qué quiero?
Todos los nutrientes se le van por ahí,
justamente esa es la manera de bajar de peso.
Bueno, sí, pero...
Se le vayan los nutrientes.
Sí, ¿no? También es la manera de morir.
Bueno.
Claro.
Y sí, y bueno, si usted no come y toma y toma y toma...
¿Y qué haría usted en mi lugar?
Y...
Daca, nomás, claro.
Usted tiene que reducir su ingesta de agua...
Y aumentar la de comida.
Sí, señor.
Pero eso es para aumentar de peso.
Esa es la vida que hacía antes.
Claro,
como un cerdo todo el día, mi amigo.
Pero no es como un cerdo.
Bueno, si él sabe comer así, no, cada uno.
Más cerdo será usted, señor.
Sí, ahí está.
¿Sabe qué? Usted que toma... Usted que toma tanta agua. Yo soy el doctor Cordero, no soy cerdo.
El salival se tiene, señor.
¿Por qué no come fibra?
¿Fibra?
¿Lapiceras?
Sí, lapiceras.
¿Marcadores? ¿Qué es fibra?
No, señor.
Comido cada porquería, señor.
Y con el agua se le hincha adentro la fibra.
Y de color, además.
Oh,
claro.
Y le
genera una sensación de saciedad.
Fibrón.
¿De suciedad?
De saciedad. También.
A mí, mire, menos de saciedad he tenido sensaciones de toda índole en mi vida.
Lo llamamos
insaciable. Cansada, sí, pero nunca saciada. Como Cleopatra.
Exactamente.
Bueno, va a empezar a sentirla.
¿A quién? ¿La Cleopatra?
Bueno...
Usted ingiere fibras.
Sí, otra vez.
Mire, por
fibra
ejemplo,
tendrá.
Sírvase de aquí.
¿Qué es eso?
Comienza el tratamiento.
Bueno,
vamos a hacerlo. Usted. No, ¿qué está haciendo?
Es gofio eso.
No la compró.
Esto se le infla. Ahora toma este vasito de agua. Y se le va a empezar a hinchar.
¿Qué cosa?
La fibra, señor.
Ah, perdón.
Adentro. Esto favorece a la flora.
Una mierda.
¿Y se siente satisfecho? ¿Vio?
Está repitiendo el agua.
No, su amigo se ha curado.
Me siento un poquito hinchadito.
¿Un poquito qué?
Un cabuto.
Se está elevando, señor. Doctor, mírelo, está flotando.
Bueno, puede pasar en un primer momento.
Pero se nos va.
Puede. Bob Esponja, baje para
allá. ¡Milagro!
¿Qué le está pasando?
Está flotando en el aire.
Sí. Mira. Pero no abra las ventanas, no abra las ventanas porque se nos va a piantar.
No hubiéramos puesto un violín, señor.
Se nos va a escapar para allá. Agárralo. ¿Qué?
No, es que el portón, ¿sí?
Bueno, agárrelo.
Ahí está. Tranquilo.
Ah, bueno. Está tomando volumen.
Sí.
Y...
No me salió.
¿No podemos soltarle algún nudo para ver si vio?
No, ¿usted se siente bien así o...?
Está muy alto para sentirse...
Vamos a tenerlo aquí en esta habitación.
Y hay que amarrarlo.
¿Sabes cuando vaya despidiendo luego líquido?
Yo me voy ya mismo.
No, pero usted no era el amigo.
Y sí, pero ya no. Imagínese, andar un tipo flotando dentro de un globo. De
no, amor. Bueno, pero sí. ¿Por qué no se lo lleva?
¿A dónde? ¿A lo de Ravillaca?
Se lo ata al cinturón.
No, y si se me escapa voy a llorar todo el día.
Bájeme, por favor. Bájeme.
Pero lo
vení,
que
vení,
vos...
vení.
Venga. Bájeme. Así.
Guarda que no hay ninguna espina, ¿eh?
Pero le cayó mal. La fibra la primera vez es... Sí, bueno, señor.
¿Qué son esas burbujas de colores, señor? Te dije que no viniera.
Bueno, bueno, basta, señor.
Música de las esferas.
Llama a la educación tanto, sí.
Bueno, hagamos una pausa, por favor.
Sí, tratemos de bajarlo durante la pausa, vamos a tratar de...
Vení, pero cuidado, cuidado con la punta esa.
Cuidado para allá. Pausa, por favor.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes que tiene usted, Dorio, por allí.
Buenas noches, Ali y compañía.
Buenas noches.
Hace mucho que resuena. Sí, las canciones que Alejandro canta en reversa, pero no recuerdo sus nombres. Jorge, Patricio, tipo, Alejandro. Me haría el honor de escucharlos otra vez. Gracias, dice Carlos, el peajista. Y Victoria, ¿dónde está Carlos?
No sé, mira, ahí dejó, ahí está, dejó la cabina y vino.
Muy bien, Bien, hola Ale, mire qué pertinente este mensaje. En una hojita de un cuaderno Éxito, o vaya a saber qué otro prócer. Somos Lili y Mari, dos maestras rurales de Magdalena, y vinimos a festejar el Día del Maestro con vos. Te queremos, gritan. ¿Podemos sacarnos una foto al final? Besote enorme, dice Mari.
Sí, ¿dónde están? Ahí están.
Ahí están,
sí.
Muy bien, con la batería.
Fuimos a Magdalena una vez.
Sí, yo
me acuerdo que fui con
el golpe. Sí.
En la ruta. No, ¿usted estaba ahí?
No, yo fui a Magdalena preso.
Ah. Y Lepe me dice, qué mal está esta ruta. Digo, no, es que te fuiste del camino.
Claro.
Había empezado a andar el campo traviesa.
Se hace camino al andar, dice Gillespie, señor.
Bueno, hay muchos mensajes que son para el trío sin nombre.
Es lo que faltaba esta noche.
Y que... Milonga del Peón de Campo es una linda canción para cantar.
¿Por qué no se la pida el sordo?
Que,
o se la
nombra,
pido yo.
Nombra al partido de Magdalena, claro. O sea, cantarla.
Bueno, dile. Y el trío sin nombre está en Brasil, ¿no? No todo, pero...
Mañana estarán aquí, sí.
¿Mañana ya están de regreso?
Sí, sí.
Bueno, perfecto, entonces mañana los tendremos
aquí. Sí, justamente. Así que, ¿por qué no llevamos al sordo así, damos cuenta de eso?
Sí, ¿no? Sí, cómo no, vamos a llamarlo. Un momentito, aquí.
Y ya llega. Al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires,
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo
Buenas noches, maestro. Muy bien, qué suerte que está entusiasta, maestro, así como lo vemos. ¿Sabe que nos hicieron un pedido curioso para una noche como esta? La Donosa.
La Donosa es una zambita, voy a cantar un cachito, ¿sí? ¿Eh? Te quiero como si fueras consuelo de toda el alma, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosal, estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosa. Ay, 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 estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosa. Estrellita de mi cielo, Donosa, rosita de mi rosa. Esa es la Donosa, una viejísima sangre.
Ah, mire usted.
Muy paisana.
Bueno, maestro, y recién hablábamos de la milonga del Peón de Campo.
Yo siempre tuve tropilla, nunca he montado el ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla.
Vos una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcha o pampero, a veces me duelen fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao, y por mí pregúntele. El hombre le va a indicar que siga los bucanitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos, esa es su casa paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mi dos perros, una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en otro pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirlo otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, sin pensar que para ser feliz, poco ansia mayor. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
bueno, maestro, muy lindo.
Vamos despidiéndonos.
¿Con qué podemos despedirnos?
Que tenga ganas un poco.
Bueno, muy bien.
Enseguida, ¿eh? Espero que no veo.
Ponga bien el tablero electrónico.
Sí, sí, claro.
5 años pasaron de la primera cita. Burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.